una denuncia del presidente del bloque y de la totalidad del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados de la Nación, que el texto que se aprobó en la Cámara viene con modificaciones, digamos, viene modificado contrario a lo que se aprobó y fue la voluntad de los diputados de la Nación. Por lo tanto, estamos en una situación inédita institucionalmente y seguramente en el transcurso de estas horas vamos a estar reuniéndonos con el bloque y viendo cuáles son los pasos a seguir. Como reflexión general, le diría que frente a las circunstancias, a un gobierno de las características que estamos viviendo en estas horas, ya casi nada llama la atención. Incluso le diría más, repasando históricamente, cuando se han intentado imponer este tipo de modelos extranjerizantes, de privatizaciones, de entrega, de destrucción de nuestras pymes, de nuestra economía, de mandar a la gente, a la mayoría de los argentinos, a bolsones de pobreza, de indigencia, de desprotección de derechos, etcétera, ha habido hitos trágicos en la historia de la Argentina, en los inicios de los 90, con un diputrucho que usted recordará fue parte de la votación de las privatizaciones de aquel entonces, luego la Banelco en la época de la Rúa, y ahora este tipo de situaciones en las que diputados que dicen que votaron de una manera aparecen votando de otra en las versiones que se envían al Senado de la Nación. Y la otra característica es que cada vez que se toman este tipo de medidas, el Senado, la Cámara de Diputados, el Congreso está totalmente vallado y lleno de gendarmes y policías, porque, bueno, seguramente lo que se está debatiendo dentro del Congreso va en contra de los intereses de la mayoría de los argentinos y de las argentinas. Así que en estas horas vamos a estar viendo cómo continuamos con este proceso en el que, no sin sorpresa, pero con mucha preocupación, estamos observando que nos han enviado un texto que no es el texto que se aprobó en la Cámara de Diputados.
Martín, ¿y cómo sigue esto entonces? Porque ustedes ya al titular del Senado le hicieron formal la presentación de estas irregularidades. Hola. Hola, lo escuchamos perfecto. ¿Usted me escucha?
Hola.
Hola, lo escuchamos perfecto, Martín. ¿Usted me escucha a mí? Vamos a ver. Se cortó la comunicación. Bueno, vamos a recuperarla. Bueno, justo nos estaba contando Martín Doñate, senador por Unión por la Patria de la provincia de Río Negro, que están en una jornada bastante álgida porque hoy, como decíamos, se inicia el debate en comisiones de la ley de bases, este proyecto que logró media sanción de diputados. Se prevé, o en realidad el oficialismo lo que quiere es que se acelere todo este proceso previo para que directamente el jueves se trate en esa Cámara, se dé el debate. No se sabe si se van a cumplir con esos plazos, pero bueno, ahora esta irregularidad que detectaron desde Unión por la Patria, que denunciaron y el pedido formal que se hizo ante el titular del presidente de la Cámara, Martín Menem, para que directamente se retire este proyecto de tratamiento por estos cambios que detectaron, que, como digo, no es el mismo el texto, según lo que dicen, que el que votaron diputados están justamente, podría llegar a un cambio de planes. Martín, ahí lo recuperamos la comunicación.
Sí, se había... se cortó.
Explíquenos, Martín, para que queden claro. ¿Qué va a pasar? Ustedes ya hicieron esta presentación formal por esta irregularidad que detectaron.
La presentación, presentación la hacen los diputados de la Nación, que observan que lo que ellos votaron no es lo que el presidente de la Cámara, Martín Menem, envió al Senado de la Nación.
Ah, lo hacen ahora, desde diputados. Bien, perfecto.
Exactamente. Por lo tanto, ahora las autoridades del bloque de Unión por la Patria del Senado de la Nación con las autoridades el bloque de la Cámara de Diputados de la Nación están revisando los textos y además están viendo qué camino seguir frente a este escándalo institucional de dimensiones, que, como te decía, no sé si se alcanzó a escuchar en el
Sí, se escuchó perfecto. Todo lo que dijo se escuchó perfecto.
Ah, perfecto, perfecto. Bueno,
Martín, ¿cuáles son esos puntos que donde vieron algunas divergencias?
Bueno, ahí tenemos una serie de observaciones que tienen que ver con la redacción de la Cámara, donde, por ejemplo, hay un sería muy técnico, ¿no? Pero en el artículo 152, en el penúltimo párrafo de ese texto se cambian términos como autorización por permiso, que no es lo mismo conceptualmente desde el punto de vista jurídico, cambia sustancialmente el criterio del artículo, lo mismo con el 170 del artículo o el artículo 171. Imagínese que es de una complejidad grandísima el bodoque de proyecto de ley con cientos de artículos que, para explicarle a la audiencia las especificidades técnicas de este mamotreto, de complejidad, más aún los cambios. Pero, por ejemplo, el texto original decía que el Poder Ejecutivo puede establecer diferentes montos mínimos por sector o subsector productivo, o por etapa productiva, dice la comunicación, dice sector productivo, no es lo mismo un sector o subsector o etapa productiva que sector productivo, y así muchos cambios en la conceptualización de palabras que cambian el criterio, el sentido, el temperamento de un artículo, y ni hablar la evaluación que se está haciendo respecto de un diputado que dijo que había votado de una manera y se lo imputó como positivo cuando había votado negativamente, que es el diputado de Salta.
Es decir, hay una serie de irregularidades. ¿Recuerda el nombre del diputado?
¿Cómo?
¿Recuerda el nombre del diputado, Martín?
Es el diputado de Salta, un excombatiente de Malvinas, que no recuerdo el nombre, pero si quiere me da un minuto, después se lo dejo a la producción.
Está bien. Así que, bueno, es realmente grosero.
Preocupante, porque estamos frente a un escándalo institucional de dimensiones que está en proceso, por eso tampoco podemos tener un análisis desmenuzado, finito de la situación, pero esto nunca sucedió, que una Cámara envíe un proyecto de ley con modificaciones del texto que se aprobó, cambiándole el criterio a los artículos, incluso imputando votos positivos a diputados que votaron negativamente. Por lo tanto, bueno, vamos a ver qué resuelven nuestras autoridades de bloque junto con las autoridades de bloque de la Cámara de Diputados de la Nación. Por lo tanto, en este
esto frena, le pongo ahí un punto, Martín, ¿esto frena el tratamiento en comisiones que se iba a dar hoy?
Mire, hoy está citado a las 2 de la tarde el ministro del Interior de la Nación, Guillermo Franco, con una serie de funcionarios de primera y segunda línea para venir a debatir y exponer sobre el proyecto y la media sanción de diputados. Seguramente va a haber una discusión respecto del rol institucional de la Cámara de Diputados y veremos cómo se desarrollan los hechos, pero a mí me parece que la gravedad es de tal dimensión que tiene serio riesgo de que el funcionamiento normal de un expediente legislativo tenga el rumbo que tienen todos los expedientes frente a esta situación, y además, por lo sensible del proyecto, que abraza una enorme cantidad, por eso se le dice el proyecto ómnibus, porque abraza una enorme cantidad de aristas que deberían ser presentadas ley por ley, no en un solo proyecto de ley, y que se presta para este tipo de arbitrariedades, irregularidades, cuando no de actitudes, conductas que pueden ser pasibles de delitos penales.
Y desde la dinámica, digamos, del tratamiento, que ocurra esto, si realmente se confirma que hay cambios, hasta incluso en el voto de uno de los diputados, ¿qué pasaría? ¿Se vuelve directamente a diputado o cae cae la media sanción que logró?
A mi criterio, si eso sucedió, el tratamiento es nulo de nulidad absoluta, a mi criterio. Pero bueno, no, es una opinión personal de un senador que representa la provincia de Río Negro. Además de que, de hecho, per se es inconstitucional el proyecto mismo porque delega facultades sin base sostenible de delegación en manos del Poder Ejecutivo y prácticamente le pone llave y candado al Congreso de la Nación Argentina y a una institución de la República. Con el DNU vigente y este proyecto de ley que delega facultades extraordinarias sin base de sustentación constitucional como lo sostiene el artículo 67 de la Constitución, bueno, me parece que estamos frente a una situación en la que la división de poderes está vulnerada y el Congreso de la Nación ya camina un sinsentido y sin rol frente a los superpoderes que se están pretendiendo dar a este presidente con estas características particulares que tiene Javier Milei.
Martín, y si se devela, vuelvo sobre esto, que hay cambios, incluso en se cambia la votación de un diputado, ¿quién es el que tiene que decidir qué ocurre con esa normativa? ¿Si cae, si se reformula tal como fue votado el proyecto y vuelve al Senado? ¿Quién tiene la última palabra ahí?
Estamos frente a una situación inédita, me parece que se puede judicializar, y veremos cuáles son los caminos de esa acción judicial, pero intuyo que puede haber una mayoría en la Cámara de Senadores que pueda decidir continuar con el tratamiento independientemente de ello, lo cual sería una irregularidad. Mire, yo le cuento, ha pasado muchas situaciones, mi experiencia, mi corta o larga experiencia legislativa, según desde donde lo mire, dicta que hay proyectos que se han enviado con equivocaciones en la redacción y rápidamente, inmediatamente, en proyectos de ley de menor importancia o impacto en la sociedad que este, y que rápidamente los presidentes de la Cámara, los secretarios legislativos de la Cámara, envían una rectificatoria indicando de que donde se quiso decir tal cosa se decía otra, pero que son errores de forma. Aquí lo que estamos viendo es de forma y fondo, porque cambian los criterios y el temperamento, el espíritu de los artículos, y por otro lado, porque bueno, imputar en unas votaciones ajustadas votos favorables a quienes votaron en contra, ya me parece que eso es escandaloso, y estamos hablando, por eso repasaba algunos hechos históricos en los que ha sido escandaloso el rol del Congreso en momentos en los que justamente se trataban leyes de estas características: flexibilización laboral, privatizaciones, extranjerización de la tierra, vulneración de derechos, entre otras, quita de presupuestos a las universidades, a la ciencia, a la técnica, atribuciones extraordinarias al Poder Ejecutivo en desmedro del Congreso de la Nación, reclamos populares por esas leyes que se sancionan. Bueno, esas leyes paradigmáticas de la historia argentina han sufrido este tipo de escándalos cada vez que se quisieron impulsar.
Bien. Martín, bueno, adelantó en varias declaraciones, de hecho recién dijo, es un mamotreto esto, es anticonstitucional, que va a votar en contra. Se presume que Mónica Silva, del Juntos Somos Río Negro, tal vez acompañe, y usted fue parte de ese gran acuerdo con el Juntos Somos Río Negro. Hoy, de hecho, hay declaraciones del gobernador Alberto Bereltina, que es el gobernador de la provincia rionegrina, que avala el respaldo que tuvo también este proyecto en diputados, desde los referentes de Juntos Somos Río Negro allí en ese cuerpo, y lo que dice es que él está dispuesto a negociar, porque además desde Unión por la Patria, desde el bloque legislativo provincial de Unión por la Patria, pedían justamente que tenga una visión distinta Juntos Somos Río Negro, y de alguna manera inste a Mónica Silva a votar de manera distinta, no respaldar esta iniciativa. ¿Qué piensa usted de todo esto? Porque Juntos Somos Río Negro fue su aliado, no fue o sigue siendo su aliado político.
Mire, le voy a hacer una aclaración, Vanessa. Nosotros, en términos de representación en el Congreso de la Nación, en el 2019 competí contra el gobernador, actual gobernador Bereltinek, por el cargo de senador, y fuimos con propuestas distintas a la representación de la Cámara. Ingresamos junto con Silvina García Larrauru a este bloque por lo que era el frente de todos en aquel momento, y el senador Bereltinek ingresó por el partido provincial. Estamos sentados en la banca en representación de distintas propuestas electorales de aquel entonces. Y mi postura es la que vengo sosteniendo desde que se conoció la propuesta del presidente Milei: no acompañar bajo ningún punto de vista la autodenominada ley bases, porque no hay un solo párrafo, no hay un solo artículo, no hay un solo capítulo que beneficie o proteja los derechos y los intereses de los rionegrinas y de los rionegrinos, por todo lo contrario, además de los argentinos, no, por supuesto, pero lo digo en representación de Río Negro, acelera, para mi criterio, el camino hacia lo que me da la sensación y observo, vamos camino a una profundización de la crisis social y a una tragedia de dimensiones aún desconocidas desde el punto de vista social. Y mi voto es con conciencia, no lo hago en un lugar especulativo, no lo hago de una mirada electoralista, no lo hago en contra de nadie, sino a favor de los rionegrinos. Yo estoy en contra de que le aumenten la edad jubilatoria a los trabajadores y trabajadoras, fundamentalmente a las mujeres, que le quitan la posibilidad de acceder a una moratoria. ¿Cómo puedo votar a favor en general de una ley que le quita la posibilidad a una mujer de jubilarse, una mujer que trabajó toda la vida? Estoy en contra de que se desproteja y que se libere el mercado para el negocio de los hidrocarburos y de nuestra energía, sin dejar riqueza, sin dejar movilidad social ascendente, sin fortalecer nuestras pymes, abriendo la economía indiscriminadamente, la importación de productos extranjeros, y ni siquiera se proteja a nuestras pequeñas y medianas empresas. Esto no lo digo yo, lo dice la propia Unión Industrial Argentina. Me gustaría preguntarle a los pequeños y medianos prestadores de servicio de la zona del Alto Valle de Río Negro que trabajan en relación con la energía, con los hidrocarburos, qué piensan si se abren las importaciones indiscriminadamente, qué va a pasar con ellos. Estoy en contra de darle facultades al presidente de la Nación para que siga ejecutando tarifazos que son imposibles de sostener y que seguramente tanto usted como yo, como todas las familias rionegrinas, están sufriendo en estas horas. Además, Martín, de aumentar de liberar el aumento de los medicamentos, de bajar los derechos laborales. ¿Me está escuchando?
Sí. Le pongo un pequeño punto ahí, porque a través de distintas comunicaciones que hizo en sus redes, dejó explícito justamente esto que usted está diciendo, y me interesaría volver a la relación con Alberto Bereltinek y a esta postura distinta que tienen ahora con respecto a esta ley de bases, porque bueno, no puede negar que formó parte del gran acuerdo rionegrino. ¿Qué piensa acerca de esto?
Yo creo en los acuerdos y siempre soy un hombre de diálogo. A mí nunca me va a escuchar hablar ni despectivamente, ni mal, ni en contra del diálogo ni de los grandes acuerdos. Sigo sosteniendo, subrayando y ratificando la necesidad de que la política rionegrina, de que los dirigentes políticos, de que los partidos políticos podamos juntarnos en una mesa a plantear cuál es el destino de la provincia de Río Negro en 5 o 6 ejes fundamentales. Y eso es lo que, a mi humilde entender, tenemos que desarrollar en la provincia, y lo que planteamos en su momento con el actual gobernador respecto de una gran convocatoria que permita definir si Río Negro va a ser una provincia de desarrollo energético hidrocarburífero y de qué manera vamos a luchar para que esa riqueza no se la lleve el puerto de Bahía Blanca y podamos desarrollar en nuestra costa rionegrina la salida de toda la producción de nuestra provincia de la Nor Patagonia Argentina en favor de nuestro empresariado, de nuestros trabajadores, de nuestras familias de la Patagonia Norte, y no en favor del desarrollo del empresariado de Bahía Blanca. Lo mismo me parece que tenemos que hacer en materia de desarrollo productivo. Si vamos a desarrollar la producción de nuestra provincia con un sentido rionegrino, vamos a hacer nuestro gran mercado concentrador central en la provincia de Río Negro y dejar de mandar nuestra producción al mercado neuquino, o vamos a dejar de comprar en Mendoza el 80% de los productos que consumimos frescos en Mendoza, cuando tenemos una provincia por desarrollar.
Si vamos ahora, ¿cómo se hace esto con alguien que piensa tan distinto según lo que usted plantea? Porque usted habla de mamotreto de la ley de bases y Alberto Bereltinek está dispuesto a apoyarla.
Bueno, tenemos visiones distintas respecto del país, evidentemente. A mí nadie me va a poder acusar de que no tengo una mirada coherencia en el tiempo respecto de una cosa, sobre todo en el sentido de desarrollar Río Negro. No hay posibilidad de que una provincia o que un municipio se desarrolle para sí, para su gente, si no hay un modelo de país, un paraguas nacional que ayude a que esa provincia o ese municipio se desarrolle. Y me parece que estamos comprobándolo en tiempo real. Cuando hay un gobierno que antifederal que le quita la coparticipación a las provincias, que le sacó 50 mil millones a la provincia de Río Negro, le quitó el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que significan 1.100 millones mensuales, le quitó el Fondo Compensador de Transporte, que subsidiaba el 60% de las tarifas por la cual los rionegrinos y rionegrinas podían utilizar el transporte público de manera un poco más accesible. Se paralizaron todas las obras públicas que generaban infraestructura y desarrollo para nuestra provincia de Río Negro, rutas, viviendas, servicios públicos esenciales. Se retiraron las políticas del ANSES, que implicaban un enorme movimiento mensual de ingresos para los rionegrinos y rionegrinas, entre otras tantas barbaridades, y apoyamos a este gobierno, apoyamos una ley que profundiza esa crisis, esa situación, bueno, yo no estoy de acuerdo, ¿qué quiere que le diga? Podemos tener miradas similares respecto hacia dónde puede ir la provincia en determinadas aristas, pero hay otras que son estructurales como esta, en las que no estoy de acuerdo, no estuve de acuerdo ni estaré de acuerdo.
Bien, ¿cómo define entonces ahora su relación con Alberto Bereltinec? ¿Sigue esa alianza vigente o ya no?
Yo tengo la expectativa de que, más allá de mi cuestión personal, porque aparte tengo afecto y respeto y cariño por el gobernador, más allá de las diferencias que podemos tener sustanciales en determinados momentos respecto a los temas que tienen que ver con nuestra provincia, mi aspiración o mi sueño personal o que de un sector de la política de Río Negro que, con la cual comparto mi visión, es que un gobernador de la provincia que quiera poner a Río Negro en el lugar que se merece y dejar de ser patio trasero de Neuquén o de Chubut, como está sucediendo hoy, que se ponga como locomotora de este tren fantástico que es la Patagonia, es una convocatoria, por eso lo dije en varias oportunidades, que hay que institucionalizar una mesa en la que estén los presidentes de los partidos políticos, los referentes de las cámaras empresarias, los referentes de las distintas entidades gremiales, los representantes de las economías regionales de toda nuestra provincia, que es diversa, que es dispersa, que tiene idiosincrasias distintas en sus 5 o 6 subregiones, como sabemos, y sentarse a planificar cuál es y acordar cuáles son los 5 o 6 ejes en los que nos tenemos que poner de acuerdo, independientemente de que después podamos competir electoralmente por lograr esos objetivos. Yo creo que ahí está la madurez de la democracia, yo creo que ahí está la madurez de la dirigencia política, yo creo que ahí está la madurez de los partidos políticos, yo creo que ahí está lo que requiere y lo que reclama la sociedad argentina, la sociedad rionegrina, que tengamos la suficiente madurez para sentar a los sectores más importantes, más impactantes en la vida social, económica, institucional de la provincia y definamos 5 o 6 ejes en los que estamos absolutamente de acuerdo. Incluso con los que pensamos antagónicamente con respecto hacia dónde tiene que ir el país, el mundo, y tenemos cosmovisiones de la vida distintas, pero estamos de acuerdo en que la salud pública rionegrina tiene que fortalecer el hospital público y que el sector privado tiene que ser un complemento. Bueno, bien, estamos de acuerdo, vamos hacia allí. Estamos de acuerdo que tenemos que dejar de darle de comer al empresariado del sur.
Y así buscar consensos. Martín, para ir despidiéndole, le dejo una última consulta. Silvia Orne, la dirigente justicialista, criticó duramente al PJ de Río Negro por la respuesta de destiempo en todo lo que tuvo que ver con el tratamiento de la ley de bases, esto después de recriminarle también al Juntos Somos Río Negro, pero consideró que no actuaron de la mejor manera, y también lo criticó muy duramente a usted y a Martín Soria. De usted directamente lo que dio a entender es que en realidad era como uno de los jugadores que tenía en el Senado Alberto Bereltinec, que por un lado se mostraba a favor de la iniciativa de apoyar la ley de bases a través de Mónica Silva, pero por otro lado lo tenía a usted como si también esta negativa suya formara parte de una variable que directamente se maneja el gobernador Bereltinec. ¿Qué tiene para decir acerca
de esto? Análisis particular. Mire, no, yo no, jamás voy a hacer reflexiones personalizadas sobre una compañera ni con un dirigente político. Yo tengo afecto, respeto por Silvia, la valoro desde lo personal y además desde lo político, por su historia, por su trayectoria. Y seguramente es una compañera con la que tenemos que volver a conversar, porque estoy seguro que si nos sentamos en una mesa a conversar sobre el rumbo del país, sobre el destino de la Argentina y de nuestra provincia, podemos tener muchos puntos de acuerdo. Y no voy a responder aseveraciones de esas características que lejos están de la realidad. De hecho, lo estoy confirmando hablando con usted por lo que dije previamente.
Bien. Martín, gracias por esta comunicación.
Un cariño grande, Vanessa, saludos.
Hasta luego. Hablábamos con Martín Doñate, el senador por Unión por la Patria en Río Negro, que bueno, nos contaba esta previa justamente de todo lo que está ocurriendo en el Senado con la ley bases. Hoy iniciaba el tratamiento en comisiones, pero hay una denuncia del área de diputados de Unión por la Patria que dicen que en realidad el texto que llegó al Senado no es el mismo que votaron, incluso hay un voto que aparece cambiado y esto está obligando a que haya, bueno, justamente un análisis de toda esta previa y pone en riesgo el tratamiento de esta iniciativa tal como se venía dando.